Bienvenidos a una nueva jornada informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es miércoles 14 de mayo, mediodía en París. En los controles técnicos nos acompaña Didier Bleu. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Falleció el expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, el exguerrillero y símbolo de la izquierda latinoamericana. Murió en la noche del martes tras una larga lucha contra el cáncer. Uruguay ha decretado un luto de 3 días. Donald Trump se entrevistó hace unos momentos con el presidente interino de Siria, Ahmed al-Sharaa. Ya la víspera había anunciado el levantamiento de sanciones a Siria en medio de su gira por Medio Oriente. En su primer día firmó acuerdos por 600 mil millones de dólares con Arabia Saudita. Aquí en Francia se inauguró el Festival de Cine de Cannes, una gala marcada por el contexto político y donde el actor Robert De Niro recibió una palma de oro de honor de manos de Leonardo DiCaprio. Se lo contamos en este noticiero.
No a la confrontación, hay que trabajar por la esperanza. Hasta siempre, les doy mi corazón.
Escuchaban las palabras de despedida del expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica. Se despedía de las apariciones públicas el pasado 1 de mayo en un evento por el Día del Trabajador. Poco antes había anunciado que abandonaba los tratamientos para combatir el cáncer al esófago que lo aquejaba y que finalmente se lo llevó este martes. El anuncio lo hizo el presidente uruguayo Yamandú Orsi a través de las redes sociales. Presidente, militante, referente y conductor, te vamos a extrañar mucho, decía Orsi, mientras que su partido, el Movimiento de Participación Popular, escribió: hasta siempre, viejo querido. Sobre el fallecimiento de este referente de la izquierda latinoamericana, nos amplía nuestro corresponsal en Uruguay, Fabián Werner.
El gobierno de Uruguay dispuso duelo nacional hasta el próximo viernes, tras la muerte, en la tarde de este martes 13, del expresidente José Mujica. Desde todos los sectores de la sociedad se expresó el impacto por la muerte del líder izquierdista. Todos los partidos políticos, los expresidentes Sanguinetti, la calle Herrera y la calle Pou, la Iglesia Católica, políticos, clubes de fútbol, artistas y miles de personas en redes sociales manifestaron su pesar por la muerte de Mujica, quien hubiera cumplido 90 años en una semana. A las 10 de la mañana de este miércoles saldrá un cortejo desde la sede de la Presidencia de la República hasta el Palacio Legislativo, donde se realizará el velatorio con honras fúnebres. Se espera que el recorrido dure aproximadamente 5 horas y que decenas de miles de personas acompañen el trayecto en las calles de Montevideo para participar de una multitudinaria despedida. Los funerales durarán al menos 24 horas, anunció el presidente de la Cámara de Diputados, y se anuncia la llegada de una decena de delegaciones internacionales. Desde Montevideo, Fabián Werner, Radio Francia Internacional.
Las reacciones han llegado de todas partes del mundo al fallecimiento del Pepe Mujica, el revolucionario tranquilo. Desde Pekín, el presidente chino Xi Jinping lo calificó de político de renombre y amigo del pueblo chino. Palabras de Xi Jinping cuando acoge el foro de la CELAC, que reúne a 33 países de América Latina y el Caribe. Desde allí, el izquierdista Gustavo Petro, el chileno Gabriel Boric y, por supuesto, el brasileño Ignacio Lula da Silva también tuvieron palabras de despedida para Mujica. Escuchemos las palabras de Lula.
El día comenzó muy mal, muy triste. Pepe Mujica fue un ser humano muy importante para la democracia, para los sectores progresistas de la sociedad, para la izquierda. Porque ahora yo quisiera que él naciera de nuevo, para que la gente vea un ejemplo de ser humano con mucha dignidad, con mucho respeto, con mucha solidaridad y con mucho coraje.
En el ámbito local, las reacciones tampoco se han hecho esperar. Declaraciones del diputado comunista Ubaldo Vita.
Bueno, el dolor inmenso, la pérdida de, para nosotros, un compañero extremadamente importante que ha marcado toda una época en la política nacional e internacional también. Yo creo que él, por sobre todas las cosas, su legado tiene que ver con pensar la humanidad, nuestra condición de humanos desde otra perspectiva, que no es la hegemónica en la actualidad. Logró transmitir de vivir como se piensa, y eso es muy importante. Eso lo logró transmitir, lo logró instalar, ¿verdad? El trato de iguales, digamos. Y eso lo logró transmitir en su accionar político. Yo creo que eso es parte del reconocimiento que hoy tiene y del dolor que provoca su pérdida, ¿no?
Es un día triste para Uruguay, pero también para América Latina.
Por supuesto, lo es. Yo diría que hace ya décadas que la voz de Pepe es una voz en América Latina que siempre se tenía en cuenta y también creo que marcaba rumbos, ¿no? Entonces, también un líder influyente a nivel de nuestra región particularmente. Hay testimonios de que su influencia se extendía más allá. Yo creo que él supo transmitir en un lenguaje muy entendible cosas de la profundidad del ser humano, ¿no? Eso es una característica. Yo creo que en ese sentido es una pérdida para el país todo, pero lo es también para América Latina y yo creo que para gran parte del mundo, ¿no?
Escuchamos al diputado Ubaldo Aita, entrevistado por nuestro colega Ubaldo Bravo. Donald Trump se entrevistó esta mañana con el presidente interino de Siria, Ahmed al-Sharaa. Lo hizo en Arabia Saudita como parte de su gira por Medio Oriente, con lo que sella de manera simbólica el regreso de Siria a la comunidad internacional. En un encuentro de unos 30 minutos, le pidió que expulse a los que él calificó de terroristas palestinos en Siria. Bajo la dictadura de Bashar al-Assad, Siria acogió durante décadas a numerosas facciones palestinas, incluidos miembros de Hamas y de la Yihad Islámica. Ya la víspera, Donald Trump había anunciado que levantaba las sanciones contra Siria. Al respecto, amplía la información desde Washington nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez.
Trump anunció que levantará las sanciones contra el gobierno sirio liderado por un ex militante del grupo ISIS y expresó su enfática disposición a negociar con Irán, señalando una reorientación de la política exterior estadounidense en la que dice no hay enemigos permanentes. Además, agregó que algunas de las naciones más cercanas a Estados Unidos son países contra los que se lucharon guerras en el pasado, pero que ahora son amigos y aliados. Esta nueva posición viene en medio de una gira de negocios y un acuerdo de inversión con Arabia Saudita de más de 600 mil millones de dólares, aunque el monto público no suma esa cifra y mucho menos el billón de dólares que el presidente Trump esperaba inicialmente conseguir por parte de los saudíes. Parte del negocio incluye un acuerdo por 142 mil millones de dólares en armas que beneficiará a una docena de empresas de defensa estadounidenses. Trump también recibirá un avión equivalente a 400 millones de dólares por parte de Qatar y tiene acuerdos de desarrollo de complejos hoteleros en estos tres países que visitará. Analistas en Estados Unidos se han cuestionado por qué Israel, a pesar de ser supuestamente el mejor aliado de Estados Unidos, no está en la agenda de visitas ni de negociaciones con Donald Trump. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Pero no ha sido el único anuncio de Donald Trump, ya lo decía nuestro corresponsal. En su primer día de gira por Medio Oriente, Estados Unidos y Arabia Saudita firmaron acuerdos por un valor de 600 mil millones de dólares en áreas que abarcan desde el acceso a minerales críticos hasta la seguridad energética. Sin embargo, estos anuncios hacen arquear las cejas a Israel, a donde Trump no hará ninguna visita, lo que es percibido como un alejamiento entre la administración de Donald Trump y de Benjamín Netanyahu. Detalles sobre este enfriamiento de relaciones con nuestro corresponsal desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace su primera gira presidencial al Medio Oriente y sobrevuela a Israel, pero no aterriza. Sus delegados, Steve Witkoff y Adam Boehler, cierran un acuerdo directo con la agrupación Hamas por la liberación de un soldado israelí rehén que tiene también ciudadanía estadounidense, pero Benjamin Netanyahu se entera pocas horas antes. Netanyahu quiere continuar la guerra en Gaza para poder mantenerse en el poder con el apoyo de la extrema derecha intransigente, pero Trump quiere hacer la paz. Las relaciones entre la administración Trump y el gobierno extremista de Netanyahu están al nivel del piso, y el primer ministro israelí parece haber desperdiciado la oportunidad histórica de normalización con Arabia Saudita, que recibe ahora el visto bueno de la Casa Blanca para desarrollar energía nuclear. Miles de israelíes marcharon ayer en Tel Aviv para manifestarse ante la embajada de Estados Unidos y pedir que Washington siga negociando por la liberación de los 58 aún cautivos en Gaza, de quienes se estima que una veintena están aún con vida. Los israelíes perdieron la confianza en su propio gobierno. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
Vamos ahora a América Latina, a Bolivia, donde el presidente Luis Arce, acorralado por la crisis económica que lo hizo caer al piso en las encuestas preelectorales, retiró su candidatura presidencial pese a que la había oficializado hacía pocas semanas. Carlos Pizarro.
La desquebrajada izquierda boliviana se tambalea y amenaza con perder su hegemonía de 19 años. Luego del empeño de Evo Morales para presentarse con un nuevo partido, esta vez fue el actual presidente del país, Luis Arce, quien anunciaba que no buscará su reelección en los próximos comicios.
Hoy doy a conocer al pueblo boliviano mi decisión de declinar mi candidatura.
Pese a haber sido elegido como candidato presidencial por el MAS el pasado mes de abril, Arce se estaba hundiendo en las encuestas. Su lucha por sofocar una severa crisis económica debido a la escasez de dólares y combustible ha derivado en protestas y ha sido determinante para anular las pocas chances que contaba para renovar su mandato. Arce se retira enviando un mensaje a quien fue su aliado y presidente, hoy gran rival, Evo Morales.
Un desafío al expresidente Evo Morales de no insistir en ser candidato a la presidencia. Primero, porque constitucionalmente no puede ser. Y segundo, porque la dispersión y la fragmentación del voto solo favorecería a la derecha.
La división en el oficialismo se agravaba hace dos semanas cuando el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, quien era considerado como el sucesor de Morales, decidió apartarse del exjefe de Estado y aceptar ser candidato por su cuenta.
De regreso a Francia, este martes se inauguró el Festival de Cannes en el sur del país. Allí el actor estadounidense Robert De Niro recibió la Palma de Oro de Honor de manos de Leonardo DiCaprio. Esta primera noche de gala estuvo marcada por la política, como nos cuenta nuestra enviada especial María Carolina Piña.
Hubo glamour, flashes y estrellas en la gala de apertura del Festival de Cannes, pero también discursos políticos y una viva defensa del oficio de actor. El Gran Teatro Lumière reunió a grandes artistas del cine mundial y en especial a dos de ellos que monopolizaron los aplausos. La actriz francesa Juliette Binoche, presidenta del jurado encargado de entregar la Palma de Oro, fue homenajeada por su amplia trayectoria en el cine. Binoche, vestida de blanco como una Madonna, aprovechó el momento para defender el arte y a los artistas frente al mundo convulso en el que vivimos.
Los artistas tienen la posibilidad de témoigner.
Los artistas tienen la posibilidad de dar testimonio. A medida que el sufrimiento aumenta, la implicación de los artistas debe ser vital. Guerras, miseria, cambio climático, misoginia primaria. Contra esa tempestad inmensa debemos hacer que nazca la calma. En todas las regiones del mundo hay artistas que luchan todos los días y convierten su resistencia en arte. La otra superestrella de la noche fue Robert De Niro, el veterano actor de Hollywood, recibió en Cannes una Palma de Oro de Honor, distinción entregada por Leonardo DiCaprio, quien hizo una sorpresiva aparición para rendir homenaje al que dijo fue su modelo e inspiración. De su lado, Robert De Niro, conocido por su postura contra el gobierno de Donald Trump, tomó la palabra para defender el arte y la democracia, amenazados hoy por los autócratas y fascistas del mundo. También declaró que Cannes ha sido siempre su casa.
Vive el Festival de Cannes. Merci.
Y con el Festival de Cannes ponemos punto final al informativo de Radio Francia Internacional. Hasta la próxima.